tope desde Fenavín, la mayor y mejor feria del vino que se celebra en España y, por qué no, en el mundo. Tienen que ver esto, ¿eh? Más de 1.900 bodegas y cooperativas que se reúnen aquí en Ciudad Real. Se puede imaginar la cantidad de referencias de vino. El vino es verdad que se las trae, ¿eh? Porque aquí parece que todo el mundo entiende una barbaridad, pero yo, fíjate, notas a vainilla, a cacao, a roble blanco del noroeste de Tennessee, me van a perdonar, pero me cuesta encontrarlas. Y es que el vino del el mundo del vino es mucho más simple de lo que parece. El vino está para disfrutarlo, en compañía o en solitud. No se trata de encontrar la nota que nadie encuentra, ni de ver cómo de gorda cae la gota por el cristal, sino de saber si te gusta o no. Hombre, ya de ahí todo lo que te lleves hacia adelante, pues. Por eso hemos querido simplificar el vino en este rato y bajarle al suelo con alguien que lo conoce de primera mano. Lleva ligado a este mundo toda la vida. Pierre-Yves de Sèvres es ingeniero agrónomo y enólogo, además de director de la bodega Pago Dehesa de Carrizal. Por cierto, ayer probé varias referencias y está riquísimo. Pierre-Yves, buenos días.
Buenos días, Alberto. Buenos días a todos.
Gracias por esos vinos ayer.
Bueno, de nada. Me ha gustado tu visita.
No, sí, ya él.
Sí, no, a mí también me está gustando. ¿Qué tal te está tratando Fenavín?
Muy bien, muy contento con el primer día, lleno de citas, y estamos concretando algunos negocios. Mucha gente pasa por el stand, ambiente muy bueno y todo bien de momento.
¿No crees, Pierre-Yves, que el mundo del vino, la gente lo hace más complejo en su cabeza de lo que en realidad es? Y todos queremos saber sacarle el matiz que nadie le saca, ver lo que nadie ve, pero al final se trata de disfrutar.
Sí, lleva razón. Tenemos que cambiar eso, porque probablemente nosotros, los técnicos, enólogos, hemos puesto un poco el vino como algo quizás demasiado alto, inasequible, para todo el mundo. Entonces lo tenemos que cambiar, ponerlo como algo para disfrutar, placentero, quitar la palabra miedo, porque no hay que tener miedo con el vino. Uh-huh. Es disfrutar, compartir el momento, decir si gusta, si no gusta, y es eso. Y el vino, lo repito, no hace falta saber de vino para...
Uh-huh. Vamos a ir con un curso básico, para quien a lo mejor no sea muy ducho en la materia. Tintos, blancos, rosados, espumosos, generosos. Siempre se ha dicho, por ejemplo, vamos a desmitificar cosas, que el blanco es para el pescado, que el tinto es para la carne, que el cava es para el postre. ¿Cómo elegimos un vino en función al momento o a lo que estamos comiendo?
Bueno, no siempre hay que poner el tinto con un pescado, el tinto con una carne, un blanco con un pescado, perdona. Es, digamos, el momento con quien estamos, el entorno, el plato. Por supuesto, hay que intentar armonizar de la mejor forma posible. Cuando estamos en restaurante, podemos pedir ayuda al sommelier, por supuesto, pero tampoco hay cosas siempre hechas con la armonía entre vino y la gastronomía. Entonces, hay que probar. Muchas veces nos quedamos con buena sorpresa. Uh-huh. y eso, intentar a probar de forma general.
Vamos a la forma en la que el vino envejece. Crianza, reserva, gran reserva. ¿Un gran reserva siempre es mejor que un vino joven o que un crianza?
No. Eso depende del gusto de cada uno. Si buscamos un vino con matices más complejos de madera, en el caso de gran reserva, pues es ese vino que hay que disfrutar y probar. Pero algunos van a querer ir a un vino mucho más sencillo, con fruta, que no ha tenido ninguna crianza, y le da más placer este vino.
Uh-huh. Varietal, monovarietal, multivarietal, ¿qué significa?
Si asamblamos diferentes variedades, uh-huh, hablamos de multivarietal.
De uva, ¿verdad?
De uva.
Distintas uvas mezcladas en una sola botella.
Eso es. Es el coupage que llamamos nosotros. Y el monovarietal es cuando el vino está hecho solamente a partir de una sola variedad de uva.
¿Es mejor uno que otro?
No. Es, digamos que como técnico enólogo, quizás podemos decir es más fácil hacer un vino más complejo cuando mezclamos varias variedades de uva. Uh-huh. Pero nosotros, en este caso, en Dehesa del Carrizal, hacemos 4 vinos monovarietales. Es un poco nuestra peculiaridad y permite a la gente de probar una variedad de uva.
Uh-huh. Si entro en una tienda y no conozco ninguna referencia, pero tengo claro qué tipo de vino me gusta. Ayer te comentaba que a mí me gustan los vinos que notas en la garganta y a los que les tienes que tener un poquito de miedo a la copa, porque hay ciertos vinos que tú te pones a beber y te los bebes como un zumo. ¿Cómo identifico eso en una etiqueta? ¿A través de pues si es un crianza gran reserva o no? ¿A través de las varietales, del alcohol? ¿Qué pistas me da una etiqueta?
En este caso, si te gustan los vinos más potentes, yo te diría de ir a vino con crianza reserva, lo mínimo, porque han sido vinos que han tenido en su momento de elaboración más extracción, entonces son vinos más estructurados, más potentes, y le necesitan en este caso más tiempo de crianza para suavizarse y hacer el vino más elegante.
Uh-huh. La temperatura del vino. Yo cada vez que pido un tinto frío me siento observado.
Hombre, yo tuve el caso ayer por la noche volviendo a la bodega. Nos paramos en un sitio, restaurante, en un pueblo no muy lejos de aquí. Pedimos un vino tinto y nos ofrecieron una copa del vino tinto de la casa, frío. Uh-huh. Afrutado, pero lo hemos disfrutado. Quiero decir que no hace falta. Depende mucho del contexto, porque nosotros volvíamos de una jornada de trabajo muy intensa y estábamos ahí disfrutando del momento con una buena comida sencilla, y el vino al final, pues yo lo disfruté mucho. Era el vino de la casa, un vino básico, ¿sabes?
¿Qué influencia tiene el corcho en el vino? Porque hay otro falso mito, que es que los vinos con tapón de rosca son de peor calidad que un vino que está embotellado con corcho.
No, eso no es verdad. El tapón de corcho, bueno, se utiliza tradicionalmente para tapar muchos vinos, pero el tapón de rosca podemos jugar a nivel de la técnica, de la enología, para dar más cierre o no al vino, si necesita más uh-huh. oxigenación a lo largo de su vida uh-huh. durante la botella. Si yo meto un vino rosado, un vino blanco, donde no busco una evolución en la botella, voy a poner un tapón de rosca que es más hermético que el tapón de corcho natural.
Has hablado del oxígeno. ¿Qué significa? Bueno, que una botella necesite oxigenarse o que el vino necesite oxigenarse, que necesita que oxígeno entre dentro del vino. Pero eso, ¿cómo varía su sabor y siempre es bueno o no?
No es siempre bueno, depende del tipo de vino. En nuestro caso, con tipos de vino más potente, vinos de guarda, vinos que han tenido crianza en barrica, el vino necesita evolucionar todavía un poquito más en la botella. Entonces buscamos una evolución natural a través del tapón de corcho natural, uh-huh. donde sabemos que el oxígeno va a entrar poquito a poquito y va a dar una evolución positiva al vino.
Uh-huh. Cuando estamos en un restaurante y nos dan a probar un vino, muchas veces nos sentimos, pues eso, también observados. Bueno. Tenemos que ir, le damos 2 vueltas a la copa, lo olemos, lo miramos a través de la luz para ver cómo cae la gota, pero no tenemos ni idea de qué significa cada uno de esos gestos, ¿no? ¿Cómo se prueba un vino en un restaurante?
Bueno, no, creo que no hace falta hacer todo esto para disfrutar del vino, pero si para ti te apetece dar más pautas a tu cata, lo puedes hacer sin problema. Pero es verdad que solamente a la vista podemos obtener mucha información sobre, uh-huh. sobre el vino. Uh-huh. La tonalidad nos da información sobre la edad uh-huh. del vino, si es opaco o no, si deja pasar más o menos luz, nos da una idea de la estructura del vino, de la potencia. Pero no hace falta intentar a saber mucho de vino para disfrutarlo, ¿sabes?
¿Qué significa, Pierre Yves, que un vino es seco?
Seco, que ya no tiene azúcares residuales después de la fermentación alcohólica.
Es decir, está dulce por un lado y por el otro lado está seco, cuando no le encuentras dulzura al vino.
Eso es, está seco cuando ya las levaduras se han comido todos los azúcares para transformar en alcohol.
Pierre-Yves, yo soy un amante del vino, un aficionado al vino.
Lo he visto.
Y lo has comprobado, ¿verdad? Pero aquí tenemos a un gran enófilo, que es mi compañero Goyo González, que además de ser, pues eso, es que entiende bastante de vino, y él sí sabe diferenciar, y yo aprendo mucho con él, y me gustaría que te hiciese algunas preguntas.
Pues no van a ir mis preguntas por ahí. Van a ir mis preguntas por el futuro del vino según las tendencias en el mercado de otros productos. Alimentos sin gluten, bebé colas sin azúcar ni cafeína, cervezas 00. Vino sin alcohol se está intentando, pero los resultados no están siendo del todo gratificantes. Pero ¿se conseguirá ese vino sin alcohol que sea del gusto de aquellos a los que les gusta el vino, pero no pueden beber alcohol?
No va a ser el mismo producto, de todas formas, porque el vino, de momento, según la legislación, el vino tiene que tener mínimo 9 grados de alcohol. Entonces lo tendremos que llamar de otra forma. Y ya está empezando a hacer pruebas.
¿Y el vino en lata, hablando de las tendencias?
A mí no me parece mal. Yo creo que el vino...
Tuvimos una discusión el otro día nosotros.
Lo tenemos que democratizar. El vino no es para una zanja de la población elitista. Lo tenemos que dejar para todo el mundo. Tiene que haber...
Sí, pero Pierre-Yves, el sabor del vino en una lata es distinto al sabor en una botella de cristal, ¿o me equivoco? Porque por lo menos yo, cuando he bebido cerveza, yo no soy muy de cerveza, pero sí noto la diferencia de una cerveza que viene en cristal y una que viene en lata.
Pero para según qué vinos, a lo mejor sí se puede.
Sí, sí, sí. Bueno, la lata está hecha para que no haya intercambios entre el vino y el metal. Quiero decir que está comprobado y se está haciendo vinos en lata. Son vinos más sencillos, pero repito, son vinos que se puede disfrutar totalmente a cualquier momento del día, por la noche, de fiesta.
Es una manera de introducirlo entre la gente joven.
Exactamente.
Que se va a iniciar en el mundo del consumo del alcohol y sería preferible que, si lo van a consumir, bebieran un buen vino mejor que un destilado mezclado con un refresco o algo así.
Claro, llegan al mundo del vino con el vino en lata y luego van cambiando, van al rosado, van al vino blanco dulce y también un día llegarán los vinos de crianza.
¿Es importante la copa en la que se toma el vino?
Por supuesto, muy importante.
¿Por qué?
Porque la forma de la copa va a hacer que el vino se va a oxigenar más o menos y al final va a revelar más o menos aromas.
Me decías ayer, eres de una zona cercana a Nantes, ¿puede ser?
Sí, del Valle de Loira, cerca de Nantes.
Quiero hacerle esta pregunta, que se la haga un francés, yo creo que tiene su cosa. Porque los vinos franceses, sobre todo los franceses, pero también los italianos, tienen una fama a nivel mundial estupenda, ¿no? Yo creo que
sí,
se merecen también. Pero el vino español no ha llegado ahí todavía. Y yo creo que, lo decíamos antes con el presidente, ¿no?, que la relación calidad-precio que encontramos en España es difícil encontrarla en Francia e Italia. Corrígeme si me equivoco.
No, estoy totalmente de acuerdo contigo. A nivel internacional, verás que Francia e Italia se han posicionado como los dos primeros en precio. Porque solamente con el nombre Francia e Italia pues ya los permiten vender más caro, pero España está haciendo muchas mejoras desde ya 15-20 años en cuanto a la calidad, la tecnología, y ahora en cuanto a la comercialización todavía falta, pero yo creo que a nivel mundial España se está posicionando como con una imagen de vinos muy buenos, de calidad.
Te puedes tomar un vino por 10 euros en cualquier tienda, que es un espectáculo de vino. Sí, no voy a dar nombres porque no quiero dar nombres.
Me encanta. Del mundo del vino en España puedes encontrar vinos muy buenos y a precio muy asequible. No hace falta gastar tiempo.
¿Y no considera que es una contradicción que en un país gran productor de vinos de calidad, a un precio incomparable con el del resto de los vinos europeos, todavía estemos en cuanto a consumo per cápita por detrás de franceses, de ingleses incluso? O sea, yo es algo que no entiendo muy bien.
La cultura del vino es menor aquí que en Francia y en Italia, sí. Yo creo que está cambiando, tenemos que hacer esfuerzos, nosotros, los del mundo del vino, los técnicos, toda la gente que trabaja en ello, hacer que la gente tenga algo, accesibilidad, digamos, al vino aprendizaje es, veo que están haciendo, por ejemplo, en la provincia de Ciudad Real, haciendo catas para todo público, y creo que eso es importante y llegaremos poquito a poquito.
José Antonio Naranjo quería decir
algo. No, iba a decir algo acerca de la comercialización y el precio de los vinos y las costumbres. Vamos a ver, es que el vino en España, el vino embotellado en España es muy moderno, lleva 70 años como máximo. Lo único que había aquí embotellado eran los vinos de Jerez. El resto de vinos se vendía a granel. Entonces, nos llevan 200 años, franceses e italianos, nos llevan 200 años de comercialización. Por tanto, tienen un camino hecho que nosotros estamos haciendo a pasos agigantados, pero muy posteriormente, ¿no? Por eso, quizá.
Sí, totalmente. Es una cuestión de tiempo.
Claro.
Las grandes bodegas en Francia o en Italia... Es que
llevan 300 años, 400, claro.
Bueno, sí, podemos decir claro. Eso. Entonces, pues... tenemos que un tiempo a recuperar.
Diego, esta es muy fácil. ¿Cuál es el momento en el que más disfrutas tú un vino? ¿Con quién? ¿Qué situación?
Con mis amigos, mi familia, en una cena entre amigos y ya está.
A las 11:25, teniendo en cuenta que nos hemos despertado 5:30, 6... ¿convendría ya tomarse un
hombre,
vino?
Hombre, nos tienen, la verdad es que estamos secos en esta mesa y hemos venido a una feria del vino. María Luisa me ha mirado con una cara de tú no tomas vino mientras estés haciendo el programa. Mírala, ella me está diciendo que no.
Aquí nos deberían dejar.
Bueno, querido Pierif, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Recomiéndame un vino de esa del Carrizal, para terminar.
El Corrección Privada es nuestro vino top, un coupage de...
Que me gustó ayer, ¿no? El que me volvió loco.
Sí, el último. Sí. No me equivoco.
Querido Pierre, muchísimas gracias por venir.
Muchísimas gracias, Alberto. Muchísimas gracias a todos.